Pagando con tarjetas Scotia. Venta de entradas por sistema.ticket. No te pierdas el regreso de King. Producen DG Medios y Move Concert. Rock and Pop, radio oficial de King en Chile.
En París Beauty, más es menos. Más libertad, menos reglas. Y ahora, más responsable. Porque en el mundo se producen más de 120 billones de envases y el 95% termina en la naturaleza. Es hora de un cambio. Trae a París tus envases de belleza vacíos y nosotros los transformaremos en energía. París, por un mundo mejor.
Atención amantes del vino, llega la segunda vendimia del Valle del Maipo. Sabor y tradición para toda la familia, con vino para los grandes y uva para los chicos. Más de 40 viñas, food trucks, restaurantes, emprendedores y atractivos turísticos de todo Santiago. Segunda vendimia del Valle del Maipo, 12, 13 y 14 de abril, Parque Padre Hurtado. Y atención, entrada gratuita si te inscribes en vendimiavalledelmaipo.cl. Gobierno de Santiago, recuperando la ciudad para las personas.
Este año viene cargado de CMR puntos. Acumula el triple dando tu RUT y pagando con tu CMR o débito Banco Falabella a través de tu app Mi Copiloto, en estaciones de servicio Shell, tiendas UPA y UPITA. Sigue acumulando más CMR puntos. El pago con tarjetas de crédito puede tener costos asociados. Consultar al emisor para mayor información. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hyundai, emoción que nos une. Presenta un país generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Cómo les va, ratitas y roedores? Bienvenidos, comienza la fiesta informativa de la Rock and Pop cuando son las 6 de la tarde con 2 minutos en punto en la República de Chile, las 4 con 2 minutos acá en Ciudad de México. Me adelanté, estoy más cerca de ustedes una hora a propósito del cambio de hora en Chile. Ya no nos separan 3 horas de diferencia, ya nos separan 2 horas de diferencia y el estudio está extrañamente oscuro y Maca Hansen luce una corona iluminada.
Es que horario de menor, entonces solo tengo un globo de champaña.
Qué lindo, qué hermoso. ¿Cómo estás, Maca?
Bien, acá haciendo la previa a tu fiesta. ¿Qué vas a hacer, Iván?
¿Qué fiesta?
La de tu cumpleaños.
Ay, que son... que son cariñosos.
Que los cumplan.
Feliz. Mira. Qué buena, parte del equipo de Rock and Pop está ingresando al estudio en este momento. Qué bonito. Qué detalle, compañeros, ¿eh?
Perdón, es lo que es que no estás tú.
Es tu cumpleaños.
Te íbamos a tener para servirnos, pero al final no.
¿En serio? ¿Qué pasó? ¿No alcanzó a llegar?
No. El otro lunes vamos a tener para servirnos. El otro lunes.
Qué bueno, excelente. Vamos a atrasar una semana entonces la celebración. Oye, yo muy contento por acá, muy celebrado, ¿eh? Te tengo que contar.
Oye, tremendo regalo el que te hicieron, el de un eclipse.
Sí, no, sorprendente lo del eclipse. Ya te voy a contar, ¿eh? Locura total acá, bueno, en el mundo, pero particularmente acá en México, porque en algunas regiones, las más fronterizas con Estados Unidos, se vio en un 100%, fue total. Acá en Ciudad de México fue parcial, se oscureció como en un 79% aproximadamente, lo que no deja de ser, ¿eh? Fue bastante impresionante. Muy bonito, así es que muy contento por acá, muy celebrado, mucho cariño a nivel de redes sociales y bueno.
La cantaste, pero...
La canté, por supuesto. Y hoy día estuve escuchando mucha radio, hoy por la mañana, y en todas las radios esta canción sonó al menos 3 veces entre las 10 de la mañana y las 1 de la tarde.
Oye, es que es la canción del eclipse. ¿Y tú sabías que un día como hoy, un 8 de abril, se lanzó el disco donde viene esta canción?
No te lo puedo creer.
No lo puedes creer. Es así como los astros se unen para tu cumpleaños también.
¿En serio, Maca Hansen? ¿Qué pasó,
sí,
eso?
Bruno Morales, nuestro encargado de cámaras, me dijo, oye, Maca, hoy día, un día como hoy, ¡sí!, se lanzó este álbum.
Oye, no lo puedo creer, increíble la conjunción cósmica, una más. Y se me pasó en el viaje, fíjate, yo hice el viaje en el tiempo y día, parte de los contenidos del programa de hoy, y se me fue esa efeméride impresionante.
Ya, pero uno no es ninguno, no te preocupes.
Sí, es verdad. Oye, bueno, te quiero contar sobre el eclipse igual.
Ya.
¿O te da lata ya?
No,
ya fue lo del eclipse.
No, me gusta mucho y es tendencia. Me habría encantado poderlo ver acá, ¿cierto, Jimmy? Yo te hablo desde la envidia. Desde la envidia. Cuéntame, ¿cómo estuvo?
Oye, estuvo increíble en estados como Durango, Mazatlán, Torreón, que son puros estados que están en el norte de Ciudad de México, colindando con los Estados Unidos de América. Oye, había una locura total. De hecho, el presidente AMLO se fue a Mazatlán, por supuesto. ¿Qué va a estar acá en Ciudad de México? Se fue allá.
¿Qué va a andar solucionando los problemas con Ecuador? Va a ir a ver el eclipse.
No, pero se pronunció también respecto a eso. Oye, crisis diplomática gigante. Oh, esa está muy, muy complicada.
Ni con Julián Assange países... se hizo eso.
Sí, pues ni con Assange. Sí. ¿Cachai? No, muy complicada la irrupción de militares ecuatorianos en la Embajada de México allá en Quito. Muy, muy complejo todo lo que se está viviendo en ese escenario. Pero ya lo vamos a comentar en unos minutos más, por supuesto. Te veo muy concentrada en tu teléfono, Maca Hansen, en este momento. Cuéntame con quién estás hablando.
Te estaba mandando la pauta y te estoy poniendo, ¡ya te la mandé!
Ah, pero siempre he pedido lo mismo, si me la pueden enviar al mail, sería fantástico.
Sí, la mandé al mail. Para que lo puedas ver.
Ya, qué bueno, ya. Fantástico.
Pero por mientras sí te cuento cómo está el programa de hoy, que aparte de ser tu cumpleaños, tenemos un tremendo programa. Muy bueno. Sí, bueno. Nos visita a eso de las 6:30 el profesor de Sociología de la Universidad Católica y Comunicaciones de la Universidad de los Andes, Roberto Munita, con quien vamos a conversar sobre política. Porque hace rato que no hemos hablado de lo que está pasando aquí.
Sí, pues, están pasando hartas cosas. Vamos a hablar de la carrera por las alcaldías, las fundamentales. La alcaldesa Peñalosa en Las Condes ya no va más y lo más probable es que esa plaza la pase a ocupar una mujer que estaba media desaparecida de la política activa y que llegó con todo, ¿eh? Directamente desde España llegó ya a estampar su campaña acá. Marcela Cubillos podría ser la candidata de la Unión Demócrata Independiente y de las fuerzas de la centro-derecha en ese lugar, y Evelyn Matthei ya no va más y ya lanzó su carrera política luego que dijera, o sea, su carrera a la presidencia, luego que dijera que no se va a repostular por propio. Así es que tenemos hartas novedades. Hoy día en la encuesta Cadem apareció, por ejemplo, que Bachelet Michel le ganaría a Cas José Antonio en una segunda vuelta.
¡Oh, anda la osa! Oye, ¿y también supiste lo que subió Mechitas de Clavo al Twitter?
Mechitas de Clavo, sí. Dice el cientista político.
Sí, sí, sí. Claudio Fuentes. Sí, Claudio Fuentes, claro. Dijo que al parecer hay una ley que para poder postular a la alcaldía tienes que estar al menos 2 años en Chile. Y adivina que no cumple con eso, que se fue a España, ¿va?
Así bueno, que... claro, ella va y viene igual. Recordemos que Andrés Alamán, su pareja, vive allá hace algún tiempo, tiene un cargo internacional. Pero claro, vamos a ver. Bueno, van a tratar de aplicarle el resquicio de todas maneras. Conversamos de lo que está pasando con Jaude también, ¿eh? El ex alcalde, fíjate. El alcalde de Recoleta, que está metido en un tete más o menos, le echó la culpa a Chile y Medio a propósito de su situación. Va a ser formalizado. Tenemos mucho que conversar sobre política, Maca.
Uy, harto que hablar, va a estar entretenido, porque aparte cuando lo vemos como panel, no como con el diputado ni con el senador, cuando hablamos como por afuera, lo miramos como desde lejos, yo encuentro que es más entretenido porque vamos viendo todas las aristas y varios detalles, así que está muy muy entretenido. Pero no solo sobre eso vamos a hablar, sino que también vamos a conversar con la infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires, la doctora Gabriela Piovano, sobre el dengue. Hoy está medio difícil, ¿eh? Un brote histórico en Argentina, ya son 161 los fallecidos y más de 230.000 casos registrados, según se informó recién el domingo. ¿Puedes creerlo?
Sí, está tremendamente complicado, no solamente en Argentina, entiendo Paraguay y Brasil, según información que entregó la Organización Panamericana de la Salud, también están tremendamente complicados, pero en Argentina al parecer están haciendo aguas con esta, no sé si calificarlo de epidemia ya, se lo vamos a preguntar a la doctora Gabriela Piovano, con quien vamos a conversar en unos minutos más directamente desde Buenos Aires para conocer el lado del arte, ¿no? Al respecto de esta proliferación del dengue, maldito mosquito.
Claro, y aparte, Iván, dicen que hay escasez de repelente en Argentina y además hay una, no, hay una vacuna que al parecer en plata chilena bordea los 100,000 pesos. O sea,
wow.
Sí, fácil no está. Oye, tenemos viaje en el tiempo hecho por nuestro cumpleañero Iván Guerrero Comodoro. ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene?
Se viene muy interesante con estaciones para grabar, ¿eh? Para ponerle play rec, vamos a pasar por el mundo del cine o de las series de televisión de alguna manera, vamos a pasear por el mundo del rock, por el mundo del funk, también tenemos varias estaciones muy interesantes para compartir en el día de hoy, así que en unos minutos todo eso, tenemos TED Actualidad, por supuesto.
Oye, ¿no? Sí, por supuesto, ahí vamos a estar al pie del cañón haciéndote las preguntas más difíciles del mundo mundial, porque es tu cumpleaños y no vamos a dejar pasar la oportunidad.
Oye, quiero hacer una comprobación empírica respecto a la cantidad de gente que está escuchando este programa en este momento, Maca Hansen, porque apenas tú abriste diciendo feliz cumpleaños, mi teléfono está literalmente colapsado de saludos, parabienes, buena onda. Así es que se confirma, las encuestas mienten.
Oye, y te mandan saludos desde nuestro canal de YouTube, arroba Rock and Pop FM. Militza Lascano, Daniel Aravena, Sebastián Taz te dice feliz cumpleaños, Michael Salazar también, Juan Pablo CC, mira, todos, Caco del Teclado también te manda unas tremendas felicidades, que lo estés pasando ojalá muy bien allá en los México. ¿Qué vas a hacer hoy día? ¿Tienes planeado?
No, nada, fíjate, porque tuve un fin de semana de celebración con mi mujer, fuimos a un lugar muy bonito que está como a una hora y media acá de la ciudad a pasar el fin de semana, entonces ya listo, ya estamos.
Ya, bien, se pasó bien.
Sí, ya se celebró. Se celebró. Ya habrá tiempo. Para fiestas desbordadas y perder la cabeza.
Oye, ¿partamos con música?
Partamos de inmediato con música, Maca Hansen. ¿Qué hay ahí en la grilla de largada?
Mira lo que te traigo. Porque ya son las 6:12. Iván cumple no sabemos cuánto. No lo vamos a decir, no es necesario. Y la fiesta de su cumpleaños la inicia Anthony Kiedis y compañía. Por supuesto que los Red Hot Chili Peppers te cantan las mañanitas a su modo, ¿ah? ¿Eh? A su modo, ¿cómo? Con Can't Stop en Rock and Pop.
Stop. rocking in anything I ever knew. How about you? When I need you, this life is more than just a read through.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter @rockandpop y sé parte del mejor país de Chile, un país generoso de la Rock and Pop.
Ratitas y roedores, llegó el momento hiper mega super plus democrático de este programa, en donde ponemos a vuestra disposición una pregunta sobre un hecho relevante en términos informativos en la jornada, ¿no? Por eso, el equipo creativo en el cual participaron más de 200 personas en una reunión en las Termas del Corazón para crear esta sección, le pusimos pregunta del día. Maca Hansen es una de las artífices, una de las personas que dijo, ¿por qué se rebanan tanto los sesos? Una pregunta sobre un tema de la jornada, se puede llamar pregunta del día. Maca, no sé qué hubiéramos hecho sin ti.
Di la verdad, fue en Playa Luna.
Todo en pelota.
Mirándonos los ojos para no mirar nada más.
Playa Luna. Sí, oye, ¿sabes que yo hice una nota en Playa Luna?
Sí, a potope. ¿Cómo? ¿Y te gustó?
A potope, y fue muy increíble porque, ¿sabes qué? Ese día andábamos con una productora, mujer. Que era la que estaba a cargo de esa sección que yo hacía en ese tiempo en Caiga Quien Caiga, y claro, se tuvo que desvestir, pues, porque cuando íbamos entrando, cuando hablábamos con el tipo que estaba como resguardando la Playa Luna, no me acuerdo cuál era el problema que afectaba en ese momento a la Playa Luna por el cual estábamos ahí haciendo esa nota, y dijo, no, pues, ¿por qué usted está con ropa? El camarógrafo, el productor, todos sin ropa.
Pero yo cuando fui,
la niña se tuvo que sacar la ropa, la única mujer como con cinco huevones.
Oye, a mí me pasó que cuando fui a Playa Luna, igual la persona nos dijo que si queríamos podíamos no desvestirnos. Como que lo único que nos pedía era no sacar fotos ni hacer videos, como respetar al otro.
O sea, tú estabas con tu bañador.
No te daré más informaciones. Pero la persona que quiera participar, no es obligación estar a potope.
No, para hacer esa nota a mí me obligaron a estar a potope. Tenía que ser a potope, todos en pelota. Sí. Ya. Bueno, dantesco. Bueno. vamos de inmediato con la pregunta del día, que no tiene que ver con Playa Luna. De hecho, dudo, desde el punto de vista de los prejuicios, ¿no?, que el protagonista de la pregunta haya estado en Playa Luna, no así su nuera, que podría haber ido más de alguna vez. Joaquín Lavín, otrora alcalde de Las Condes, candidato a la presidencia, apareció nuevamente en la conversación política. Dio una entrevista hace poco a un canal de televisión chileno, de hecho está en Chile por estos días, y salió de alguna manera en defensa de su nuera, Katy Barriga, quien, desde mi perspectiva, Maca, podría haber estado alguna vez en Playa Luna. No sé qué se parece.
Yo creo que sí. Solo con brillitos en algunos sectores.
Dicen que a Lavín Junior le dio lata ir, pero ella habría ido en algún momento. Bueno, no sé, es una especulación. Pero salió en defensa de alguna manera de su nuera, Katy Barriga, tú sabes, en este mismo momento cumpliendo prisión preventiva, arresto domiciliario total, supuestamente, en su casa, ¿no? Y señaló que en Chile, para la gente, todo es corrupción. Y que no se hacen las distinciones entre robos, o sea, desfalcar al Estado, por ejemplo, para llevarse la plata para la casa, gastos mal hechos y gastos innecesarios. Hizo como esa distinción Joaquín Lavín, ¿no? Acá en Chile a todos le llaman corrupción, todos se roban todo, pero no se distingue entre el robo, el gasto mal hecho, la malversación o el error administrativo y todos esos eufemismos, ¿no? Bueno, te preguntamos si estás de acuerdo, ¿no?, con las palabras del otrora candidato a la presidencia. Contestas, por supuesto, como siempre, con el hashtag Un País Generoso a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Ahí está anclada como primer posteo la pregunta para que no te pierdas, ¿no? Hoy, Maca, tenemos una modalidad nueva. Quisimos hacerlo más sencillo, el test, solo a modo de prueba, para ver si funciona, si no volvemos a las cuatro alternativas, como ha sido históricamente el tema de la pregunta del día acá. Si a ti te parece, por ejemplo, que no estás de acuerdo con lo que dice Joaquín Lavín y que la corrupción es corrupción aquí y en Burundi y que el resto son eufemismos simplemente y está haciendo una suerte de defensa, no voy a decir corporativa, pero familiar, se podría decir, de Barriga Katy, marcas la alternativa.
Ah.
Y si a ti te parece que sí, que acá en Chile efectivamente cada vez que aparece un caso, antes que la justicia se pronuncie, por ejemplo, antes que los antecedentes den cuenta de una falta a la probidad evidente, tendemos a catalogar todo bajo el rótulo de corrupción, sin hacer distinciones, como dice Joaco, marcas la alternativa.
B.
Muy bien, Maca, muy sencilla la pregunta del día de hoy. Las alternativas son no y sí. Voten ustedes, por supuesto, a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, utilizando el hashtag Un País Generoso, para que estén participando por estupendos premios. ¿Qué año, Maca Hansen?
En el 2050.
Excelente, muy bien. Entra la máquina del tiempo ahí como posibilidad, entonces, como premio. Ah, ojo, la tecnología va a estar para esos menesteres. Así es que prepárense, participen y ganen el 2050. Ya lo saben, ya. ¿Vox?
Es que está toda la gente buscando tu foto en Playa Luna y dicen que les salió la alerta de control parental al buscar la foto de Iván Guerrero.
Sí, lo único que quiero decir es que ese día hacía mucho frío en el mar.
Ya, pero fue Vox Populi, Vox Day en Un País Generoso. Oye, de uno de los tremendos discazos del segundo, de hecho, de su repertorio, The Color and the Shape, de 1997, aterriza este temón. Mira, qué banda sonora para el cumpleaños de Iván Guerrero en la 94.1. Esta es nuestra mañanita para Rock and Pop. Te desea, tía. Esto se llama... Esta la escucharía a Iván con guitarreando. Sí, ahí en la fogata, borrachos, en Playa Luna. Everlong. En Rock and Pop.
Come down.
la vamos a hacer rápido. Vamos que se puede.
No, pero Maca Hansen, hay que darle a cada cosa su tiempo.
Bueno, sí, tienes razón.
Sí, sin ansiedades, ni apuros. No, vamos tranquilos. ¿Sabes qué? Me tengo fe para el día de hoy, fíjate. Extrañamente, desperté en este día especial para mí con la sensación de que hoy al menos voy a meter dos buenas en el test de actualidad.
Ya, vamos a ver. No, mira, sí está fácil. Mira, a lo largo de su carrera, Shakira ha generado álbumes exitosos a nivel cultural y comercial que la han consolidado como una artista de legado. Su más reciente, Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado el 22 de marzo, es un testimonio de las intensas emociones que han impulsado cada una de sus canciones desde que irrumpió en la escena en la década del 90, utilizando la música como herramienta o recurso para navegar por una gran cantidad de emociones. Con álbumes como...
Liquidar a Piqué.
Con álbumes como Pies Descalzos, ¿Dónde Están Los Ladrones?, Laundry Service y El Dorado, Shakira ha creado una banda sonora llena de experiencias personales. La pregunta es, ¿cuál es el mejor álbum de Shakira según la revista Billboard?
Oh. Mira, qué buena pregunta. ¿Y eso apareció en el día de hoy? ¿Es una noticia reciente?
Sí. Alternativa A. Pies Descalzos, de 1995. Alternativa B, ¿Dónde Están Los Ladrones?, de 1998. O alternativa C, Las Mujeres Ya No Lloran.
Pies Descalzos es el primero, el álbum de Shakira, es el álbum con el que irrumpió en el mundo del pop, ¿o no?
No sé. Busco.
Sí, ¿no?
Un segundo. Magia fue el primer disco de Shakira, pero al parecer es como el primero en que le fue muy bien.
Sí, no, yo me lo voy a jugar por esa, fíjate.
Yeah.
Me parece que ahí empezó el fenómeno de Shakira. Shakira tiene una particularidad muy increíble, porque le gusta desde la rockera más rockera, death metal, hasta la amante de la balada romántica, digamos. Es muy transversal. Y creo que ahí empezó ese fenómeno. Así es que me lo voy a jugar por esa.
Alternativa...
¡Esta canción no es de ese disco!
¡No! Esta canción es de Pies Descalzos. No, esta es de ¿Dónde están los ladrones? Perdón, ¿Dónde están los ladrones? Estaba pensando en esto.
¡Puta madre! Estuve cerca y había argumentado como los idiotas.
¡No! ¡El argumento! ¡Y la melodía! Ya, perdón, ya. Vamos con la dos.
Oye, pero tú compartes eso conmigo, Maca, sí. Que Shakira tiene una transversalidad.
Sí, pero a mí me gusta mucho Dónde Están Los Ladrones y Pies Descalzos. Mucho, como que crecí con esos discos. Y ahora ya, que haga lo que quiera. Yo creo que ya cimentó su música, como que su paso. Está bien, que haga lo que quiera.
Ya está ella, ya está ella.
Está ella. Que facture, que facture. Vamos con la siguiente.
Facture nomás, ya.
Chile ha ganado varias medallas de oro en los Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre, metiéndose en la lucha por el podio. En el medallero general se encuentra momentáneamente en el cuarto lugar, a un oro de Perú. Las últimas preseas para el Team Chile llegaron el domingo, cuando se sumaron oros en voleibol playa, taekwondo por equipos, natación y balonmano femenino. La pregunta va así, le está yendo... Apotope a los chiquillos en Bolivia. El menor tiene 13 años y el mayor de la delegación tiene 19. Son deportes juveniles.
Mira, súper jóvenes.
¿Cuántas Genial. Medallas lleva Chile en los Juegos Bolivarianos? Medallas de oro. Porque en total, ¿sabes cuántas llevamos, Iván?
¿Cuántas?
52.
Mira, espérate, y estamos en el cuarto lugar del medallero en este momento.
En oro, claro. Me acuerdo que las de oro siempre pesan más. Alternativa A, Chile lleva...
El oro es más pesado.
Sí. Alternativa A, Chile lleva 10 oros. Alternativa B, Chile lleva 12 oros. O alternativa C, Chile lleva 15 oros.
Upa, qué complejo. 10, 12 o 15.
Sí.
¿Cuál es el total de preseas?
52.
Me lo voy a jugar por la C, fíjate. Lleno 15. De optimismo, euforia y parabienes. Me la juego por la mayor cantidad de las alternativas que me proponen. 15 de oro.
¡Alternativa! Incorrecta. Son 12, igual hartas. Igual hartas, así que vamos que se puede. Vamos que se puede.
Qué bueno, vamos Chile. Vamos, increíble Chile. Cómo me está yendo de mal en no. el Teta con el día del día.
Nos queda
un clásico ya.
Nos queda la última y está muy fácil.
Siempre dices lo mismo.
El registro civil reveló cuáles son los 100 apellidos más comunes en Chile entre las personas inscritas en los últimos 10 años, entre el 2014 y el 2023. El segundo lugar lo tiene Muñoz y el tercero, Rojas. La pregunta es, ¿qué apellido ocupa el primer lugar de los 100 apellidos más comunes en Chile?
¿Ya?
Alternativa A, González. Alternativa B, Pérez. Alternativa C, Soto.
¿Topo?
No. ¿Soto? ¿Foto? No. ¿Soto?
Juan Pérez, pobre. Debiera ser la... Debiera ser Pérez, ¿no?
¿Apoyo, po?
Ya, no. González. González.
¿Alternativa? Ya, está bien, no podía ser 3-0 Zapatero. Tremendo, tremendo.
Sí, por lo menos metí una.
¿Sabes qué te ganaste? ¿Sabes qué te ganaste?
¿Qué me gana?
Decir, no, saludar a nuestro auspiciador.
Mira qué bueno, saludamos a Hyundai a esta hora de la tarde. No te pierdas de ninguna aventura arriba de tu nuevo Hyundai. Muévete a tu propio ritmo y déjate sorprender con los modelos que Hyundai tiene para ti. Súbete a la mejor marca del año para seguir creando nuevas experiencias. Hyundai, la emoción que nos une, es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Que va a la pausa.
Nos vamos a la pausa y ya viene nuestro queridísimo panelista inestable Roberto Munita para conversar sobre política. Ya volvemos.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Disfruta de un oasis de relajación en almasalud.cl. Presenta la temperatura en Rock and Pop.
Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Arica,
23 grados.
Y en Santiago,
22 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Es hora de romper la rutina y cuidar de ti. Conoce el nuevo Centro de Masajes y Terapias Holísticas Alma Salud, ubicado en la comuna de Las Condes. Regístrate en almasalud.cl y obtén un 10% de descuento en tu primera terapia. Además, aprovecha promociones exclusivas por inauguración. Alma Salud. Síguenos en Instagram y TikTok para descubrir más sorpresas. Es tu momento. Ven y déjate consentir como te mereces en almasalud.cl.
En abril, Hyundai tiene algo preparado para ti. Nuevas emociones. Emociones que te harán vibrar con la música como nunca antes. Vivir grandes aventuras con un estilo único. O emociones que te harán disfrutar al máximo cada destino. Súbete hoy a la mejor marca del 2024 y comienza este mes cargado de nuevas emociones. Cotiza hoy tu modelo favorito en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une. En abril, Hyundai tiene algo preparado para ti. Nuevas emociones. Emociones que te harán vibrar con la música como nunca antes. Vivir grandes aventuras con un estilo único. O emociones que te harán disfrutar al máximo cada destino. Súbete hoy a la mejor marca del 2024 y comienza este mes cargado de nuevas emociones. Cotiza hoy tu modelo favorito en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
Tómese un descanso. Viva Resorts by Wyndham ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Consulte con su agencia de viajes de confianza y disfrute lo mejor del Caribe. Viva Resorts by Wyndham, mi todo incluido.
En París Beauty, más es menos. Más libertad, menos reglas. Y ahora, más responsable. Porque en el mundo se producen más de 120 billones de envases y el 95% termina en la naturaleza. Es hora de un cambio. Trae a París tus envases de belleza vacíos y nosotros los transformaremos en energía. París, por un mundo mejor.
Clean regresa a Chile, celebrando 20 años de Hopes and Fears, su disco debut. Clean en Chile, 19 de noviembre, Movistar Arena. 20% de descuento para clientes Entelo pagando con tarjetas Scotia. Venta de entradas por sistema.ticket. No te pierdas el regreso de Clean. Producen DG Medios y Move Concert. Rock and Pop, radio oficial de Clean en Chile.
Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, qué linda esa cortina, no la había escuchado, fíjate, fantástica. Para agasajar y presentar a nuestro panelista inestable, ¿no? Estuvimos conversando con él hace no mucho tiempo a propósito de otros menesteres, temas ligados a la probidad y a la transparencia, pero no viene en ese rol en el día de hoy. Vamos a politiquear, vamos a hablar acerca del escenario presidencial, lo que está pasando en ciertas alcaldías, que de alguna manera da cuenta de la batalla entre veredas políticas. Cuando queda todavía un tiempo, ¿no?, para esa elección. El otro día leía a alguien, no me acuerdo a quién, que planteaba, no recuerdo un año donde la carrera presidencial se haya adelantado tanto como ya se está vislumbrando, ¿no?, por estos días. A propósito de cosas que vamos a conversar con nuestro invitado, ¿con quién estamos, Maca Hansen?
No vino a visitar al estudio el profesor de Sociología de la Universidad Católica y Comunicaciones de la Universidad de los Andes, Roberto Munita, con quien tenemos que conversar de presidenciales, de municipales, de gente que se enoja, gente que se baja, que se sube, otras que aparecen. Ay, que hay hartas cosas pasando. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación.
Estupendo. Estamos mejor que algunos otros políticos.
Esto ha sido una montaña rusa de emociones.
Sí.
Algunos suben, otros bajan.
Oye, ¿qué? ¿Por dónde quieres partir, Iván?
Deberíamos partir por lo que está pasando con la presidencial, ¿no? Porque, bueno, es siempre lo que más convoca, es lo que más interés público genera. Y claro, podríamos darle una vuelta a lo que está pasando con Evelyn Matthei, ¿no? Que es una candidata más o menos sempiterna. Recordemos que hace algún tiempo tuvo su intentona. No lo consiguió, a propósito, creo yo, de inconvenientes internos en la Unión Demócrata Independiente. Finalmente bajan su candidatura. Fue bien bullado todo eso, pero parece venir con mucha fuerza, porque según la encuesta Plaza Pública CADEM, bueno, gana en casi todas las fases en que se pregunte, ¿no? Primera vuelta, segunda vuelta, etcétera, etcétera, y tiene a José Antonio Kast ahí que le muerde los talones y que también tiene intenciones de ser el abanderado del sector. ¿Cómo estás viendo el liderazgo de la alcaldesa ex ya? Porque ya dijo que no va por el PROVI, ¿no?
No, pero sigue siendo alcaldesa, ojo, no, con
sigue
eso.
Sigue siendo, sí, es verdad. Sí.
Va a ser alcaldesa hasta el fin de su periodo, que si no me equivoco es noviembre, octubre, o sea, no sé si fines de octubre o noviembre.
Claro.
Las elecciones son a fines de octubre, pero creo que el cambio de mando a principios de noviembre. No, ella dijo que no iba a la reelección, pero sigue siendo alcaldesa hasta el último de sus días. A ver, efectivamente hoy día es una candidata que está bien posicionada. Tú bien decías, Iván, en todas las duplas que pone la CADEM, si fuera Matthei contra Camila Vallejo, claro. Matthei contra, no sé, que más salía, Bachelet, etcétera. Uh-huh. En todas las duplas gana Matthei. Lo que por supuesto es algo que genera bastante interés, eso fue lo que la llevó a ella a decidir no repostularse.
Toman en cuenta las encuestas así como, hoy viste Iván cómo salí en la CADEM, pues creo que voy a postular. Uh-huh. ¿Es así o no?
Mira, no creo que sea tan así, menos con la CADEM, pero sí, por supuesto, la opinión pública influye. Entonces, yeah. De hecho, es sabido que en general las autoridades o las futuras autoridades encargan encuestas, se miden para saber cómo están. Porque la verdad es que es un termómetro, entonces es mejor tener termómetro que no tenerlo, en fondo. Claro. Si uno cree que tiene fiebre, es mejor medirse si tiene fiebre o no.
Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces,
sí, es interesante también, creo yo, Roberto, la alternativa de Matthei al día de hoy. ¿Eh? Nosotros sabemos que los escenarios políticos son tremendamente cambiantes, ¿no? Y mañana puede pasar otra cosa, pero no habiendo estando o no estando ocupado el centro político, a pesar del pasado con un candidato o candidata, digo, a pesar del pasado de Mattei, que está como súper vinculado a las figuras de Augusto Pinochet, incluso de la dictadura, su padre, integrante de la Junta Militar, etcétera, etcétera, Mattei aparece como una candidata hoy por hoy muy atractiva para cierto centro político que tiende a coquetear un poquito más con fuerzas de centro derecha, ¿no? ¿Cómo ves tú ese mapa? Porque yo creo que ahí suma Mattei hoy.
Ese cambio de clivaje lo encuentro muy interesante. Fíjate tú, Iván, Maca, que se está programando, se está diseñando una primaria que eventualmente podría ser entre Evelyn Mattei y Jimena Rincón. Jimena Rincón, que viene de la Democracia Cristiana, ella renunció hoy día del Partido Demócrata, pero viene de ahí. Acuérdense que hace algún año atrás hubo una primaria interna dentro de la ADC.
Sí.
Y Jimena Rincón era la candidata como el ala más izquierdista de la ADC. Y Orrego era el candidato más del ala más derechista. Y en ese momento, claro, eso no fue hace muchos años, fue contra Bachelet. Y en ese momento, me acuerdo que Orrego ganó la primaria, esa preprimaria. Y Orrego fue el candidato de la ADC de esa primaria en la que finalmente ganó Bachelet. ¿Se acuerdan? Cuando fue Velasco también y fue Gómez. Claro. Eso fue el 2013, si no me equivoco. O sea, Jimena Rincón no es una persona que venga desde la derecha. Pero hoy día ella sí, se ha moderado más. Ella dejó de militar en la ADC, se fue al Partido Demócrata con Matías Walker y con otros muchos, con Burgo y otros más, varios diputados, claro, etc. Y hoy día ellos se están apostando, y eso es lo que dice Iván, que me parece bastante interesante: un cambio de clivaje. Están apostando como centro a acercarse a la centro derecha en vez de la centro izquierda. Y eso puede ser un cambio muy interesante para la política en general, sobre todo porque se origina una especie de núcleo intermedio entre una izquierda más dura, Frente Amplio, Partido Comunista, incluso Socialismo Democrático, y una derecha más dura, estando dada por el Partido Republicano.
Claro, claro. Es interesante también ver, porque claro, uno tiene más o menos claro cuáles son los pingos que corren por la centro derecha y la derecha, ¿no? Tenemos ahí a José Antonio Kast, tenemos, y voy a incorporar a Jimena Rincón en ese mismo lote, Jimena Rincón, que no lo ha declarado, entiendo, pero bueno, todo parece indicar que sería candidata, iría a una eventual primaria, ¿no? Bueno, y Evelyn Mattei. Pero por el otro lado, Roberto Munita, la verdad que se ve bien poco y hay una claridad igual a cero en este momento. No veo figuras que hayan, uno, declarado su intención de ser candidatos o candidatas de manera explícita, o bien aspectados para aquello, o aspectadas. ¿Qué te parece? ¿Qué hay al frente?
Estoy de acuerdo, pero antes de ir al frente, fíjate con algo. Tú en la introducción, Iván, dijiste que alguien te había dicho a ti, no fue tú quien lo dijiste, que alguien te había dicho a ti que no tenía recuerdos que se haya adelantado tanto en la carrera presidencial. Sí. Yo quiero desmitificar eso.
¿Ya?
Porque hace 4 años atrás, también está, bueno, quizás porque estamos en pandemia, estamos en otra, estamos en la mitad de la convención, pero también el tema estaba súper, súper adelantado. Acuérdense que Joaquín Lavín, que en ese tiempo era candidato, era alcalde de Las Condes, él también decidió no ir a la reelección. Claro. También decidió bajarse, porque justamente ya sonaba como precandidato presidencial. Y Daniel Jadue también sonaba. Y la pregunta era, si Lavín no va a la reelección, ¿por qué Jadue sí? Y viceversa. Entonces, yo creo que ya estamos en un estadio en que, lamentablemente, los gobiernos, que en general son débiles frente a la opinión pública, generan esa expectativa de quién vendrá después. Lamentablemente, yo creo que llevamos varios años en esto y no creo que salgamos de este loop, de esta bicicleta. Pero sí me llama la atención, igual que a ti, que dentro del oficialismo, dentro del gobierno, no surjan figuras potentes, porque una gracia que tienen los gobiernos es la capacidad de instalar gente.
Claro,
claro.
En realidad estamos viendo los nombres y hay veces que Carolina Toá aparece como quizás algo más del oficialismo, pero tampoco siento que convenza tanto, como que la opinión pública. Yo siento que a veces la miran muy dura, Iván. No sé si seré yo o me da miedo.
También el fin de semana empezó a sonar Marcel, el ministro Marcel.
Sí.
Dos dirigentes socialistas no lo proclamaron, pero lo impulsaron. Dijeron que él eventualmente podría ser. Y también se ha hablado de la ministra Vallejo, la ministra Jara,
también,
ambas comunistas. Y también de nombres de afuera, al fondo algunos dicen Gonzalo Winter, el alcalde Boanovich, etcétera. Pero efectivamente no hay una figura instalada del oficialismo como si está instalada Evelyn Mattei e incluso José Antonio Kast.
Claro. ¿Está bien en los tiempos que corren o tú dices que van a tener que empezar a poner ojito ahora justo cuando vienen las municipales? ¿O está bien no tener nombres todavía?
ya están un poquito tarde. A mi juicio, el oficialismo ya debiera tener gente más instalada, con más aprobación positiva, con más intención de voto. Pero ojo, que esto tampoco es la panacea, acá no hay receta, porque es muy difícil también administrar el triunfo, administrar la efervescencia popular, por decirlo así. Y de nuevo vuelvo a Lavín y Jadwe. Ambos gozaban de un montón de popularidad en esta misma fecha, antes de que terminaran sus periodos como alcalde.
Y después
se fueron desinflando. Entonces hoy día Evelyn Matthei tiene un tremendo desafío. Ella no la tiene fácil. Tiene que mantenerse, tiene que lograr de alguna forma mantenerse como en la opinión pública, opinando, etcétera, pero sin saturar. Porque lamentablemente, y esto es algo que se estudia harto en la comunicación política, la saturación es una... Es como un óxido, en el fondo, que lamentablemente después de eso...
Too much,
exactamente.
Bájese del pony.
Y eso es muy difícil de recuperar.
Deje de opinar de todo.
Estamos conversando con Roberto Munita, profesor de Sociología de la Universidad Católica y de Comunicaciones de la Universidad Los Andes. Estamos de alguna manera desgranando el escenario político. Yo me imagino, Roberto Maca, que eso de que no haya una figura prominente por el lado de la izquierda chilena, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con una orden que debe venir desde la Moneda. Me imagino que el presidente Boric está tratando de darle alguna forma y algún sentido a este segundo tiempo de su administración, a propósito de que el primero está evaluado bastante mal, digamos, ¿no? Le ha costado mucho meter reformas importantes, y yo me imagino que si alguien de un ministerio, por ejemplo, dejara entrever la posibilidad de ser candidata, que es en donde se ven las más bien posicionadas, al menos en términos de encuesta, yo imagino que eso podría ser un reto que se va a escuchar hasta Burundi, digamos, ¿no? Me imagino que alguien se pueda erigir como candidata. Ahora, lo de Jadwe me parece súper interesante, Roberto Munita, para que le demos una vuelta también. ¿Y qué tanto le pega al gobierno la situación de Jadwe? Recordemos que va a ser formalizado, ya tiene hora, digamos, para ser formalizado por toda la situación de las farmacias populares, estafa, fraude al fisco, son varios los delitos que se le imputan. Y yo me hago la pregunta si es que esto le pega al gobierno, Roberto, porque han sido varios los desaguisados dejados con la Moneda, como socio estratégico, digamos, desde que el presidente Boric asumió, y no sé si hoy día el gobierno está tratando como de desmarcarse de alguna manera de la figura de Jadwe. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, absolutamente. Se nota un afán de desmarcarse. Yo creo que, al contrario, no le va a pegar mucho al gobierno, incluso puede terminar siendo fortalecido el gobierno. Claro. Si es que se ve justamente lo que trata de instalar Jadwe, que esto es una operación en su contra, que el presidente Boric comanda el Consejo de Defensa del Estado, que el presidente del Consejo de Defensa del Estado es cercano a Boric, que es frente a Plista, que eran amigos, etcétera. Yo creo que hoy día la figura de Jadwe está tan debilitada que incluso si ese relato se instala, que el relato que el mismo Jadwe está tratando de instalar, hasta podría fortalecer al gobierno, porque se vería como un gobierno empoderado y preocupado de hacer las cosas bien. De hecho, o sea, tú me preguntas, Iván, si le pega al gobierno esto. Yo creo que el único que le pega al gobierno es Jadwe en esta materia. Y fíjense ustedes que sí, han aparecido los Hugo Gutiérrez, los Lautaro Carmona defendiendo a Jadwe, pero hay tres ministros comunistas en el gobierno y ninguno de los tres ha salido a prestarle ropa a Jadwe. Eso a mí me dice mucho.
Claro. Cuando callas dice más que cuando apoyas.
Otorga, claro.
Más que otorga. Oye, Iván, también lo han llamado hartas veces a Jadwe por diferentes cosas, ¿o no? Por como presuntos delitos, como que no es primera vez que pasa esto.
Estuvo metido en el caso Luminarias también, ¿te acuerdas, Roberto?
Sí. Y ese, yo no soy penalista, no es mi materia, pero entiendo que ese caso también podría instalarse como una eventual formalización. Ahora lo están formalizando por el caso Farmacias Populares, pero entiendo que el otro todavía está en trámite y también podría ser formalizado.
Anda la voz.
O sea, y es posible que el alcalde Jadwe incluso se haya con prisión preventiva, por lo que dicen los medios y lo que dicen los analistas, en el fondo.
Fascinante. Respecto a la gravedad de los delitos, y parece que hay alta información. Y cuando se mete el Consejo de Defensa del Estado en general, no es, no son como, como palos de ciego, digamos, es porque tienen mucha información. Es muy raro que el Consejo de Defensa del Estado aparezca, o una querella o alguna denuncia de ellos aparezca cayendo en saco roto, ¿no? No es habitual que eso ocurra. Oye, José Antonio Kast, hablemos un segundo de José Antonio Kast, candidato más o menos sempiterno ya a estas alturas, que está como guardando una suerte de silencio, solamente interrumpido por ciertas vocerías que sale a hacer, tirando de esa misma con ventilador, digamos, a propósito de algún error del gobierno, algo particularmente ligado a la agenda de seguridad, ¿no? De ahí se cuelga mucho José Antonio Kast, pero está bastante silente Kast. ¿Cuál es la estrategia de Kast?
Por lo que dijo el profe Munita, que hay que es mejor estar callado que aparecer hasta...
No saturar, esa es la máxima.
Saturar.
Claro, hay que dosificar, es decir, como con Gotario. Hay que ir dosificando la entrega.
Salvo cuando habla de seguridad, que ahí parte como hipopótamo. Pero no, después explico por interno qué significa.
No. Oye, pero sí, así, claro. La verdad es que José Antonio Kast tampoco la tiene tan fácil. Primero, acuérdense que viene de... Para mal o para bien, él viene a hacerse cargo de un proceso constituyente que fue fracasado, al fondo.
Claro,
donde
claro.
El Partido Republicano tuvo mayoría, donde pudo haber hecho algo y lamentablemente, por razones X que no vamos a ir a discutir acá, no se logró. Entonces, igual yo creo que la opinión pública tiende un poco a echarle la culpa al candidato Kast. Y segundo, José Antonio también la tiene muy complicada porque se le está abriendo un flanco por la derecha. Antes para él era muy cómodo porque decía, yo tengo todos los votos de la derecha,
claro,
pasó a segunda vuelta, tengo que tener también los votos de centro derecha, incluso algunos de centro, que no le gusta a Boric, y con eso estoy listo. O sea, no, claro. Listo, de hecho no ganó, pero sacó una alta votación. Ahora, en cambio, él tiene un problema que le va a costar navegar, porque si se va muy hacia el centro, si se modera mucho, se le abre un flanco por la derecha, con los Johannes Kaiser, con los las Terema Inuit, que tienen un montón de fuerza, que fueron los que fueron, perdón por la redundancia, pero fueron los que llamaron a votar rechazo, por ejemplo, en contra, en el último proceso. Y que hoy día se están organizando, quieren tener su propio candidato, ya no apoyan a Kast. Entonces, la verdad es que eso le pone muy complicada la pista al republicano.
Sí, sí, está en una disyuntiva de alguna manera ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hacer y para dónde instalar como el tono de su discurso? Oye, ¿ustedes qué creen? ¿Marco Enríquez será candidato de nuevo? Y lo que ya es como una situación que está cercana como a la comedia, ¿no? Independiente de las potencialidades que tenga el candidato, digamos, que hubo una elección en que no le fue nada mal y tuvo un porcentaje bastante, o sea, bien poco despreciable, digamos.
En algún momento, para la primera elección, que fue la que mejor le fue, claro, en algún momento incluso llegó a superar a Frei en alguna encuesta.
Claro, exactamente.
Y candidatearse, eso no es negocio, quizás es rentable, quizás hacerlo.
Hay que preguntarle a París, en el fondo, claro,
por
la devolución de voto a ese interesante. Claro. Mira, yo tengo la misma pregunta que tú, Iván, y de hecho pasó que justamente, volviendo a hablar del proceso constituyente, del último, justo en la época en que ganó el en contra, Meo tuvo bastantes apariciones. Salió a hablar mucho, en el fondo, a propósito del en contra, el triunfo del en contra, etcétera. Y se habló, y un hombre que no tiene ni un pelo tonto, sabe mucho comunicaciones, salió a hablar no del tema constitucional, sino que salió a hablar del tema seguridad. Incluso llegó a decir algunas cosas tipo Bukele, etcétera, y empezó a hablar del eje seguridad muy empecinado. Y yo dije, esta cuestión no es gratis. Esta cuestión yo creo que viene con un relato detrás. Hasta ahora no hemos visto, no se ha visto, pero no me extrañaría, conociendo el personaje, que él intente nuevamente llegar a la moneda.
¡Ay!
Increíble, ya sería la cuarta, ¿no?
La quinta.
Oh.
La quinta, increíble. La quinta es la vencida. No hay un dicho para eso todavía.
No, todavía no.
Habría que inventarlo, habría que inventar el dicho.
Mira, la última vez que hubo una elección presidencial sin Marco Enrique Minami en la papeleta fue el año 2005.
Cáchate. La maleta llena de sueños de Marco Enrique, increíble. Bueno, una palabra para lo que está pasando en Las Condes, la irrupción de Marcela Cubillos. El otro día había una dirigente, no me acuerdo quién, creo que era la Pepa Hoffman, que se refería a ella como un transatlántico de la política, ¿no? A Marcela Cubillo, no sé si le habrá gustado mucho la metáfora a ella, pero a ella se le va a abrir las puertas, o ya se le abrieron las puertas de par en par para ser la candidata del sector, porque entiendo que ella tiene adhesiones no tan solo en la UDI, su partido, sino también entre republicanos y qué sé yo, como que tiene a la derecha más dura, bastante cuadrada, ¿o no es así?
Sí, absolutamente. Ojo, hay que hacer un hincapié, solo para aclararle a la gente que nos está escuchando en la casa, en el auto, etcétera. Vale. Marcela Cubillo no es militante UDI, por si acaso. Eso despeja muchas dudas. A mí me han preguntado por qué Dani Peñalosa en el fondo se metió. Bueno, porque la UDI tenía que optar entre las dos. No es que tuviera que optar entre las dos, es que Marcela Cubillo, como es independiente, puede juntar firmas y puede ir por fuera, independiente de lo que decía la UDI. ¿Ya? Pero hay que también dejarlo súper en claro, Marcela Cubillo no es una persona que se haya ido de la UDI porque se enojó con la directiva, porque quiso armar un partido nuevo como José Antonio Kast, sino que fue en el periodo, acuérdense, que su marido, Andrea Namán, era precandidato presidencial, fue a la primaria con RN. Y la UDI lleva a Longueira, entonces era medio raro que ella, militante UDI, estuviera apoyando al candidato RN y no al candidato UDI. Entonces resolvieron que ella iba a dejar de militar, fue súper simple, pues no fue caótico, no fue para nada angustiante, sino que desde ahí que es independiente. Oye, y a ella le sirvió ser independiente. De hecho, acuérdense que fue convencional, con alta votación, justamente como independiente.
Oye, pero yo le comentaba cuando partió el programa a Iván que el profesor Claudio Fuentes también subió un tuit a su cuenta en donde dice que los requisitos para candidaturas gubernales, alcaldes y cores, entre otros, es residir en la región a lo menos en los últimos 2 años a su elección, y residir, se vio la etimología de todos, es vivir acá, Iván, estar acá. Sí, ¿no estaría cumpliéndolo?
No, yo tengo mis dudas. ¿Ah? No, yo creo que sí la puede estar cumpliendo, porque, o sea, yo sé que ella viaja bastante, y ha hecho hace 2 años atrás, yo creo que todavía era constituyente, no estoy seguro, habría que calcular. Pero lamentablemente la residencia es súper fácil de...
Muestra una boleta de la cuenta de luz.
Claro, manipular, por decirlo así.
Exactamente. Claro, tal cual.
De hecho, mira, voy a contar una infidencia, un dato freak. Yo durante muchos años fui asesor en el Congreso.
¿Ya?
Y con un parlamentario presentamos un proyecto de ley que lamentablemente nunca se discutió. Este es un proyecto que está ahí...
En veremos.
Está, como se dice, durmiendo el sueño de lo justo. Está congelado en el Congreso. Y era que se exigieran 2 años, no de residencia, sino que de inscripción en el registro electoral de la zona que tú quieras representar.
Ok, perfecto. Que si quiere Las Condes, estuviera inscrita en Las Condes hace 2 años.
Yo creo que Cubillo igual lo cubriría, pero pasa mucho. De hecho, todos hemos visto, se habla del turismo electoral, ¿cierto? Sí. De la gente que se cambia de región de un momento para otro al final. Incluso algunos ni siquiera alcanzan a votar por sí mismos. Porque eso ya ha pasado mucho.
Porque
primero cierra el padrón electoral y como un mes después cierran las inscripciones. Entonces, bueno, le pasó a Felipe Caspo, cuando fue senador por la Araucanía, que no alcanzó a cambiarse. Entonces nosotros decíamos, y yo creo, sigo pensando que era una muy buena idea, que 2 años antes de cualquier elección tú tengas que estar votando en ese lugar.
Claro.
O sea, no, ni siquiera cambiarte al momento de inscribirte, sino que ya tengáis que estar antes porque teníais algún tipo de, no sé,
De sintonía, ¿no? De cercanía, claro, oye, lo mínimo. Tremendo. Bueno, conversamos de todo en esta tarde del cumpleaños de Iván Guerrero con Roberto Munita, profesor de Sociología de la Universidad Católica y Comunicaciones de la Universidad de los Andes.
Roberto, muchas gracias por la conversa del día de hoy.
Oye, no, gracias a ustedes por la invitación. Le contaba a la Maca fuera del micrófono que para mí, para nosotros, para la generación que creció en los años 90, con la